La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Amigos, ¿cómo están? Aquí tiene su doctora Isabel en la Red Hispana. Los invito a que puedan participar no solamente por la redhispana.org, doctora Isabel, sino también en todas las estaciones que nos escuchan a todo lo largo de los Estados Unidos. Estoy aquí con ustedes y por primera vez estoy utilizando el Skype. Y estoy aquí con Néstor, que vino desde Washington, D.C., para que ustedes puedan también escuchar las preguntas, no solamente ya estar escuchando mi voz, sino también cuando entran las preguntas. Aquí estamos tratando de mejorar, como siempre, con el equipo técnico y con todas estas cosas nuevas que nos definen ahora en la Red Hispana. Estamos aquí, llamen al 888-787-2346. Y también los invito a que entren a laredhispana.org y busquen la palabra IMMI, IMI, porque si ustedes tienen alguna preocupación que tenga que ver con inmigración, por favor no se metan en líos con gente que le está pidiendo dinero. Antes de hacer eso, entren a la Red Hispana, donde tenemos una herramienta completamente gratis para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieren, que les preocupa, que quizás no sea de ustedes, pero de algún familiar. No dejen de hacerlo aquí en la redhispana.org, IMMI, I-M-M-I. Bueno, hoy recibí una carta ayer en la doctorisabel.net que me preocupaba. Es más, fueron dos cartas y las dos estaban relacionadas nada menos que con el abuso de niños, ¿no? Una señora estaba preocupada porque la hija ya es grande y que tiene ciertos comportamientos que le hace pensar, que lo he escuchado aquí en este programa, que puede que la niña haya sido abusada sexualmente. Entonces, es un tema bien delicado, porque ella dice que la hija no quiere hablar con ella sobre eso. ¿Quién sabe cuál es el secreto? Pero también la otra carta es que una señora ya de 30 y pico de años que ha tenido muchas relaciones y que está preocupada porque todas las relaciones que ella ha tenido no han sido buenas. Son relaciones que han sido preocupantes, que son abusivas y que ella ha tenido que salir. Para mi entender, es si ella ha logrado salir de ellas, porque es porque en sí ha sabido poder defenderse. Uno de los distintos puntos a pensar, ¿qué es lo que sucede cuando una persona ha sido abusada de niña? No todos responden igual, pero hay ciertos factores que son parecidos. Y entonces, de esa forma, pueden empezar a trabajar sus problemas con terapia o con grupos de ayuda, ¿no? Una de las cosas que se toma conciencia es el sentimiento de culpabilidad por lo que ha ocurrido. Muchos de ustedes lo han compartido conmigo. Se hablan de episodios que han ocurrido con ustedes y se sienten culpables. A lo mejor fui yo la que lo provoqué. Una niña de 4 o 5 años lo provocó. Ajá. Y muchas veces, y tristemente, cuando se lo han dicho a la mamá, la madre ha dicho, tú debes de haber hecho algo. Y es muy triste que una niña que le dice a su madre, mamá, esto está pasando, la madre le diga una cosa como así. O sea, que le estás diciendo a tu hija que no me importan tus sentimientos y lo que estás diciendo. Tú eres una mentirosa y yo no te creo. Eso crea un sentimiento de culpabilidad que se te queda para el resto de tu vida. Te sientes culpable y te consideras mala por lo que ha ocurrido. Tienes baja autoestima y rechazo de tu propio cuerpo. Eso ocurre muchísimo porque empiezas a tener un odio, inclusive cuando ese abuso sexual puede que ella recuerde cierto placer cuando lo ha recibido. Y es notable que el placer puede ocurrir porque nuestro cuerpo está hecho de una forma que si te tocan ciertas partes, tú vas a sentir placer. Entonces piensas que tienes que tener odio porque ves lo que te está ocurriendo, has creado esta situación y arriba de todo te sientes agitada con esto. Muchas veces esto puede interpretarse también por un terapeuta, que a lo mejor esa persona que tiene ese trastorno alimenticio ha sido abusada también. Muchas veces puede ocurrir que esa baja autoestima cause que la persona que ha sido abusada se lastime, se autolastime. También al tener esa negación del propio cuerpo, pues además de las autolesiones, puede estar involucrado con el alcohol y las drogas. Por supuesto, problemas sexuales ocurren de diverso tipo. No quiere decir que las personas que tienen algún tipo de problema sexual hayan sufrido abusos, pero sí hay un nivel alto de personas que cuando le tienen miedo a las relaciones sexuales, pueden tener un dolor coital, puede haber una ausencia de deseo sexual, es porque están bloqueando los deseos y los sentimientos. Muchos problemas de ansiedad son causadas por esto, sobre todo si esa persona todavía está en la vida de esa persona, ya sea mayor, aunque sea grande. ¿Cuántas personas no me han llamado aquí al programa y me dicen todavía esa persona está en parte de nuestra familia y cuando nos reunimos está ahí, yo no sé qué hacer, te sientes mal? Y es importante que tienes que sacar este secreto, tienes que hablar sobre él. El aislamiento o falta de confianza en los demás. El sentimiento de confianza de las personas al mundo, a las personas que los rodean, es cuando tienen una infancia donde no ha habido mayores traumas. Cuando los niños han sido abusados sexualmente, sobre todo por un miembro de la familia o inclusive un amigo de la familia, empiezan a crear como una aislamiento porque tienen que no creen en nadie, no pueden creer en nadie, porque si en la familia alguien te hizo algo como así, imagínate al resto del mundo. También hay muchos problemas de pareja, ya que les cuesta trabajo tener confianza en la pareja, estabilidad en la pareja, pueden empezar a asumir ciertas posiciones de sumisión, porque piensan que si soy así, pues me van a tratar mejor. Una irritabilidad emocional puede ocurrir, pueden tener cambios muy fuertes e incluso descontrolados por ellos mismos. Por ejemplo, reacciones de la muy desmesuradas en comparación con el suceso del excedente. O sea, si tu pareja está respondiendo de una forma excesiva a algo que tú consideras que no es tan problemático, esa falta de control puede venir de algún abuso sexual. También pueden vivir o revivir el pasado. Pueden recordarse o inclusive levantarse a medianoche y pensar en ese abuso sexual. Eso le llaman en inglés flashbacks. También una disociación. Cuando sucede un cuadro traumático, la disociación suele ser un acto de defensa, una forma de protegerse. Son personas que se pueden desprender de su propia persona y de no sentir con la otra para evitar sufrir. Todos estos son los distintos puntos que se pueden ver y secuelas de cuando una persona ha sido abusada sexualmente en su niñez. Tenemos que, como padres, como abuelos, estar bien al tanto de esto que ocurre. Cuando un niño no le gusta una persona y te dice, no me gusta, no quiero estar cerca de la... o hay un rechazo del abuelo, de la abuela, o de un tío, o de un familiar, escúchenlo, por favor. No tienen que hacerlo inmediatamente delante de la persona, sino decirle, mira, por alguna razón que no comprendo, mi hija no quiere estar cerca de ti. Entonces yo me voy a ir con ella y le voy a hacer las preguntas que tengo que hacerle. Demostrarle a esa persona que tú sí estás muy al tanto de tus hijos, de tu hija precisamente, y veremos qué puede pasar. Tenemos que hablar, tenemos que enfrentarnos a esta triste situación de seres humanos que siguen toda una vida siendo víctimas. Llámenos aquí al 888-787-2346 en la Red Hispana.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por la redhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan a uno la oportunidad de conocer la ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en la redhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente. De Latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener un legado, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad.
Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias.
Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer.
Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería.
Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno.
Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico.
Hi, Ms. Perez. What brings you to the hospital?
No English. Me no English.
A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico al hospital por no hablar inglés.
A mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües, ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Has oído hablar de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas? National Association of Hispanic Nurses, NAN.
Para miles de latinos y latinas, la NAN ha sido una mano amiga, un sólido pilar de apoyo y la puerta de entrada a un futuro prometedor en el campo de salud.
La enfermería es una de las carreras más promisorias en el actual mercado laboral.
Ofrece salarios competitivos y beneficios,
horarios y ubicaciones flexibles,
y una oportunidad de convertir tu pasión de servicio público
en una profesión digna, útil y bien remunerada. Desde hace más de 40 años, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas está a tu alcance para apoyarte a hacer realidad tu sueño de una carrera en enfermería.
Visítanos en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel y sé que me pueden estar escuchando inclusive más claramente, como siempre, por medio de la Red Hispana y también por el Facebook de la doctora Isabel. Estamos haciendo esfuerzos tecnológicos, inclusive tengo aquí a Néstor, que Néstor, quiero que sepas que hay una prima que te está saludando. Ahora se fue porque empezaron a entrar otras. Una prima que dice que te está saludando.
Wow.
Así que está Donirá, Andrade, etcétera. Y todos aquellos que me escuchan en todos los distintos estudios a nivel nacional, los saludo y le digo más que nada bienvenidos. Ahora nos vamos con la primera llamada, la llamada de Beatriz. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, doctor Gustavo. Gusto en hablar con usted otra vez. Hace mucho que no hablo con usted.
Bueno, pues me alegro mucho que te hayas podido comunicar. ¿En qué te puedo servir?
Doctor Isabel, hace unos días estaba oyendo su programa y oí que usted recomendó a alguien que se comunicara con una organización que se llama NAMI.
Sí.
Yo le hablo para decirle que yo tomé el curso de NAMI. Uh-huh. Me gustó tanto el curso para ser maestra en las clases de NAMI y terminé siendo parte de la mesa directiva.
Wow.
De NAMI en El Paso, porque es un programa excelente.
Ay, qué bueno que me has llamado. Me gustaría...
A mí me ayudó porque mi esposo sufre de depresión. Usted lo conoce, se llama Emilio.
Okay.
Sufre de depresión. Yo desesperada sin saber quién me podía ayudar cuando él me decía, es que tú no entiendes lo que yo siento. Y tenía razón, yo no entendía.
Uh-huh. Pero ¿sabes una cosa? Que yo quisiera poderte entrevistar a ti. Porque el que tú puedas dar tu propio testimonio de que tomaste los cursos que es la Asociación Nacional de Enfermedades Mentales, que es un número nacional, y tú tomaste las clases. Cuando tú me dices que tomaste clases para poder entender a tu esposo que padece de depresión, porque la gente cree que la depresión es algo que uno escoge. Contra igualito que tú dijeras que yo puedo escoger un resfriado. Esto es serio. ¿Cuántas clases tuviste que tomar para poder...
En esa época, y estoy hablando de hace aproximadamente más de 10 años, eran ocho clases completamente gratis.
Uh-huh.
Nos juntábamos una vez por semana, 2 horas.
Uh-huh.
Lo que dan las clases es esto, doctora, explican las diferentes enfermedades mentales. Son para los familiares de las personas que tienen enfermedad mental, no para los pacientes, para los familiares.
Sí, sí, sí.
Y la idea es que nosotros podamos vivir y ayudar a las personas que nos necesitan y que queremos.
Mm.
Entonces nos juntábamos una vez por semana, personas que habían tomado el curso para poder impartir estas clases, explicaban lo que eran las diferentes enfermedades, cuál era la característica de cada uno, qué se podía hacer para ayudar emocionalmente, qué límites teníamos, lo que se podía hacer legalmente en dado caso de emergencia, los derechos que tenían las personas mayores de 18 años que tenían estas enfermedades.
Uh-huh.
Era exhaustivo el programa, pero excelente. Explicaban las medicinas, los efectos secundarios de las medicinas, lo que pueden ayudar, lo que no pueden ayudar, cómo hablar con los médicos, qué hacer legalmente para que los médicos podrían hablar con los familiares con permiso de las personas que estaban enfermas. ¿Qué más le puedo decir, doctor?
No. Lo que más me vas a decir es lo siguiente. Como esto es una organización que es nacional, sé que tú estás en El Paso, creo, ¿verdad?
No, ya me cambié a la Florida. Ya no vivo en El Paso.
Estás en la Florida, ok. Y
yo soy de meditación, así es que, y estoy aquí en la Florida.
Ok, bueno, la razón que te pregunto es esto. Cuando tú tomaste esos cursos, tú vivías en...
En El Paso.
En El Paso. Y esta organización tiene estos cursos a nivel nacional, ya que tú estás en el board. ¿Tú me pudieras dar la información a nivel nacional en ciudades importantes como las que yo tengo en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, en todos los Estados Unidos? ¿Hay alguna forma que me puedes usar? ¿Me puedes usar y decir, mira, vamos a tener este programa en tal lado? ¿Tú crees que puedas hacer eso?
Doctora Isabel, puedo ver, pero le puedo decir que la línea de ayuda de NAMI es 800-950-950.
NAMI. Lo que vamos a hacer es esto. Sí. Si yo me quisiera conectar con ellos para poder, yo me doy cuenta donde se necesita muchísimo. Todo el área de California, y lo mismo que digo California, puedo decir Chicago, puedo decir Nueva York, puedo decir el sur de la Florida. Yo recibo muchas llamadas de padres desesperados que no saben qué hacer. Y personalmente he vivido la tragedia de padres que prefieren que los hijos los pongan en la cárcel, por lo menos para tener ellos tranquilidad, ¿no? Y yo creo que sí, muchísimos. Que me decían llorando. Yo prefiero saber que va a estar 33 meses metido en la cárcel, porque así yo tengo paz y tranquilidad para poder dormir. Y eso es muy triste. Exacto. Que un padre lo diga.
Entonces, es muy triste, pero yo comprendo bien lo que usted está diciendo, doctora Isabel, porque en la sociedad presente no conocemos lo que es la enfermedad mental y sobre todo hay una cubierta de vergüenza.
Sí.
Al decir mi hijo o mi esposo sufre de esto o mi madre sufre de esto. Entonces, al no decir que nos sucede eso, no nos podemos conectar con las demás personas que nos pueden ayudar, que están pasando por lo mismo o que sean gentes que saben lo que podemos hacer. Uh-huh. Es muy difícil llamar a la policía. Sí. Cuando alguien que tiene esquizofrenia. Sí. Está teniendo un ataque porque los síntomas son muy parecidos a una persona que
está bajo drogas. Exacto.
Entonces, en El Paso se dieron varios casos en esa época de que mataban a las personas enfermas. Sí. Mentales.
Entonces, aquí también. Aquí también.
Lo que hizo NAMI es que le dieron cursos a la policía.
Claro que eso es lo que tienen que hacer.
Exactamente, lo que tienen que hacer. Una vez que una persona con una enfermedad mental entra al sistema de la policía, es muy difícil que lo traten como persona con enfermedad mental. Entonces hay que evitar eso lo más posible. Y NAMI, en lo que ayuda es que dicen, legalmente una persona, si la persona enferma es mayor de 18 años, no se puede hacer mucho, pero nos explican lo que sí se puede hacer sin dañar a esa persona.
Yo recomiendo mucho el poder ir en frente de un juez, sobre todo cuando ya ha habido casos de violencia contra esa persona o hablar que va a hacerle daño a otra, que pueda pedir un ex parte order, que como sabes bien, eso ellos pueden llevarlo a un hospital, pero nadie te garantiza más de 72 horas si tú eres mayor de edad, ¿no?
Sí, exacto.
Y es muy triste la situación que también se nos llega ahora, porque por lo menos en algunos casos tenemos ayuda mental con el programa de Affordable Care. Y yo no sé que haya muchos centros que ayuden a los que tienen la enfermedad si no tienen seguro. Y tenemos muchas personas que son indocumentadas que tienen serios problemas mentales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer?
Exactamente. Entonces, y doctora Isabel, no sé si usted sabe que legalmente si la persona enferma es mayor de 18 años de edad, no los podemos forzar a tomar las medicinas.
Definitivamente lo sé, sí.
Entonces, eso pone a los padres en una situación muy difícil porque los hijos pueden decir, yo no quiero la medicina porque no me siento bien cuando la tomo.
O piensan no que los están envenenando cuando tienen sus estados psicóticos y paranoicos.
Cambia, ¿no? La personalidad, no se sienten bien. Entonces, es en realidad lo que hacen a mí es estupendo porque ayuda a las familiares lidiar con esas situaciones tan difíciles.
Y
comprender lo que están pasando. Ante todo, comprender lo que está pasando.
Bueno, te agradezco mucho, Beatriz. Y les repito a todos, el que quiera más información de las clases, llamen al 800-950-NAMI. NAMI. Muchas gracias, Beatriz.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea. IMI, creada por la Red de Defensores de Inmigrantes. IMI, o IMMI, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en laredhispana.org para usar este recurso gratis y confiable. Te conecta con más de 1,000 organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes podrían ser elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y si no, estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org. Saber es poder.
La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
Así es, la enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
Hay tantas cosas que uno puede hacer en la de enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería. Me hacía ligas para mi pelo. Siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita con cariño y compasión.
Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
Es la ley. Los trabajadores tienen derecho.
¿Sabías que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades laborales? No lo tienes que escuchar de un juez. La ley prohíbe la discriminación por razones de origen, raza, color, religión o procedencia. Así que sea cual sea tu origen, tu raza, el color de tu piel o la religión que practicas, tú no puedes ser discriminado. No permitas que nadie vulnere tus derechos. Muchos trabajadores hispanos inclinan la cabeza y se someten a condiciones injustas de trabajo. No tengas miedo. Si eres víctima, conoces a alguien que lo sea o tienes información sobre prácticas discriminatorias en tu lugar de trabajo, denuncia. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, EEOC, fue creada para proteger los derechos de los trabajadores. Para denunciar un hecho de discriminación, llama al 1-800-669-4000. Recuerda, tú tienes derechos, es la ley.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi nombre es Silvia y la palabra que yo usaría para describir a una enfermera sería perseverancia, porque eso es lo que hace una enfermera. Trata de salir adelante aunque se presenten obstáculos.
Silvia es una estudiante de enfermería en Resurrection University y como muchas latinas, le apasiona una profesión estimulante con oportunidades virtualmente ilimitadas.
A mí me gusta la enfermería porque es una carrera donde puedes trabajar en diferentes unidades o ramas.
Sí, la enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. La enfermería es perseverancia y dedicación, y tú puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante y promisoria. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
para que sepan que ustedes pueden entrar en la red hispana y la primera página, ustedes se van a dar cuenta que está IMMI, se escribe I-M-M-I. Y entonces ellos van a hacerle una serie de preguntas para saber precisamente cuál es el problema que tienes con inmigración. No te cuesta nada, no le tengan miedo a esto. 10 minutos en línea te podría arreglar la situación. Así que mi recomendación es que entres en la redhispana.org y mira donde dice IMMI, I-M-M-I, y ahí te harán las preguntas y te contestarán de gratis. Nos vamos ahora con la próxima llamada, con su doctora Isabel, la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora, bien, bien. Sí, es que estaba escuchando el tema que usted estaba diciendo ahorita que empezó el programa.
El abuso.
Sí, y me identifiqué de unas cosas de lo que usted dice, pero la verdad no sé si me pasó o no me pasó, pero soy una persona muy posesiva, quiero todo en orden, me enojo por cualquier mínima cosa que no me guste, con mi esposo o con mis niños exploto, grito y digo cosas que no quiero decir, y últimamente he tenido sueños y muchos sueños horribles de violación, pero que no me lo hacen a mí, me lo hacen a mi hija y a mi hijo. Entonces, son sueños que a mí me dan miedo, me ponen muy inquieta. E incluso yo con mi esposo, yo tengo que tener relaciones cuando yo quiera, cuando no que él me lo pida, porque cuando él quiere tener intimidad, me siento como que obligada a hacer algo que no quiero hacer.
Okay. Una de las cosas que me estás diciendo, hay una gran posibilidad que o esto es parte de un perfil de tu personalidad que es el control. Y cuando una persona tiene que estar controlando tanto y todo y tiene ese sentimiento de que todos te están atacando y por eso tú peleas tanto, hay una gran posibilidad que definitivamente haya habido un abuso. Muchas veces las personas que han sido abusadas usan lo que yo estaba hablando de desconectarse, de no tener una asociación con lo que ocurrió. ¿Tú alguna vez en tu vida has tenido como cierto disgusto con ciertas personas y no sabes por qué?
Disgusto con mi esposo. Con mi esposo es el que yo me disgusto y me enojo. Y le
sí, grito. No, pero yo estoy hablando porque que yo sepa, tú no me has avisado a mí de que tu esposo te ha abusado, ¿no?
No, bueno, lo único que de alguien no, de familiares, tíos, sí. Así, no. Yo lo único que recuerdo de niña es que cuando yo tenía 8 años, 9 años, no sé si fue eso, yo tenía un grupo de primos que iban y me decían, tu prima te está buscando para jugar, vamos. Y yo me iba con ellos y llegábamos a la casa donde estábamos y decían, ahorita viene, vamos a jugar a esto. Entonces yo recuerdo que yo solamente me acostaba en la cama y pero yo nunca recuerdo que fue como penetración o cosas así, no, como que eran juegos de o papá, mamá, pero eran... Sí. Eran como 3 primos míos, pero yo no recuerdo, o sea, en sí, una violación, o sea, fuerte. Y no sé si eso es lo que está pasando.
Yo creo que eso es lo que está pasando. Y ese jueguito de mamá y papá, tú eres el tipo de persona que te desconectaste, y es una forma de ayuda, una forma de protegerte. Que si tú no lo piensas, que si tú no lo sientes, aquí no ha pasado nada. Tú tienes una autodefensa de esto, pero sí creo que sí fuiste abusada. Los tipos de abusos son diferentes. Puede ser que te estuvieran tocando, puede ser que no haya habido penetración, pero puede ser que tuviste que hacerle algo a ellos. Hay distintos tipos de violación sexual. Okay, no necesariamente tenga que ser que te han penetrado. Por los datos que tú me das, hay una gran posibilidad que sí ocurrió.
porque a mí lo que me pasa es de que cuando mi esposo, él me pide que yo le tenga, que le haga sexo oral cuando estamos uh-huh. muy íntimamente, yo no quiero. Es algo uh-huh. como que como rechazo eso.
Bueno, pues,
y él me dice, ¿por qué?
Bueno, porque posiblemente si que tú tuviste, posiblemente que tú tuviste que hacerle eso a tus llamados primos, ¿ok? Cuando hay esa odio, no, pero que no te gusta, y ese es tu marido, que posiblemente es algo que es parte de lo que es el matrimonio, que quiere aceptar, ¿no? No todos los matrimonios son iguales, no todo el mundo es igual, pero el sexo oral es algo que puede ocurrir, ¿no? Y tú, sin embargo, no lo resistes, y eso es señal de que hay una gran posibilidad. ¿Esos primos todavía están en tu vida?
Sí, pero están lejos ya. Yo estoy acá en Estados Unidos y ellos están allá lejos.
Pero ¿sabes qué? Sí. ¿Qué edades tenían cuando te llevaban para la casa, esta otra casa?
Bueno, yo tenía como unos 7, 8 y ellos ya como unos 10, 11. Uh-huh, uh-huh. O sea, eran como dos años más grandes.
Hay veces que hay ciclos, hay veces que hay ciclos de abuso sexual. Muchas veces en familias donde ha ocurrido abuso sexual, los muchachos copian ciertos comportamientos, ¿okay? Y casi todos los abusos o abusadores sexuales se unen a otros abusadores sexuales como para encontrar que lo que ellos están haciendo no es malo, que eso lo hace todo el mundo. Porque inclusive yo he escuchado personas que han dicho, bueno, pero eso no es nada diferente de lo que me pasó a mí, esto no es nada diferente de lo que mis hermanos hacían. Eso es abuso sexual. La protección que tú quieres en tus sueños de proteger a tus hijos, posiblemente es, y como yo leo sueños, te puedo decir psicológicamente hablando, tú quisiste que alguien te protegiera. Ni tu madre ni tu padre te protegieron. No porque sean malos, sino porque no estaban allí. Entonces, eso que tú haces en tu sueño es como una petición de adentro que tú tienes. Ojalá a mí me hubieran protegido. Sería importante que tú fueras a buscar ayuda terapéutica. No hay que forzarlo. Va saliendo poco a poco. Cuando tú vas a terapia y tú hablas de distintas cosas, pueden ser cosas de que a lo mejor hoy me peleé con mi marido por esto y por lo otro, y el terapeuta te deja hablar sobre eso, te vas a ir sintiendo mejor. Te vas quitando esas cadenas que has traído desde que eras niña. Y sé que esa falta de control de tu temperamento es el grito de la niña que tuvo adentro, que no quería hacer lo que le estaban obligando a hacer. ¿Me entendiste?
Sí.
Espero que esta conversación sea simplemente para ayudarte a entender lo que puede haber pasado. Y es importante que sepas que no fue tu culpa, que esto ocurrió porque muchas veces los niños los dejaban solos y los dejan solos. Ya sea porque mamá está trabajando, ya sea porque papá está trabajando, ya sea porque tenían una idea equivocada del mundo. Si yo te dijera la cantidad de gente, el porcentaje tan alto de niñas y niños que han sido abusados, te aseguro que te sorprendería. Con esto no quiere decir que ese comportamiento es correcto, es incorrecto. Eso es abuso sexual. Protege a tus hijos. ¿Ok, María?
¿Me pudiera dar el número de aquí del área donde vivo, como de CODA o de...?
Ok, el de CODA, que es un... CODA es muy importante y también... sí, CODA sería el mejor que tú pudieras ir en el área de donde tú vives, de Dallas. No sé si Mercy o Néstor podrá buscarlo.
Se queda en línea.
Quédate en línea, que te vamos a dar el teléfono, ¿ok? Y me gustaría que participaras en los grupos que tiene Claudia Torrescano, que te van a ayudar a sentirte mejor como mujer, ¿ok? No te vayas. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por la redhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan a uno la oportunidad de conocer la ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en la redhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente. De Latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Déjame hacerte solo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
Visita carrerasenenfermería.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Me gusta el tipo de trabajo que cambia día a día, que requiere que yo piense críticamente.
Alicia se graduó como enfermera y está más apasionada que nunca con un trabajo que le permite estar cerca de la gente que más lo necesita.
Me da la oportunidad de estar presente durante momentos muy importantes y muy delicados en su vida.
La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento en más de 100 especialidades, con niños, ancianos, mujeres embarazadas y muchas más.
Para mí es simplemente un honor, un privilegio ser invitada a la vida de las personas en esos momentos.
Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Qué pasó?
Es doña Mariela. Parece que se desmayó.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así, casi la matan.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata.
Pobre doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero, incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Las metas que me propongo, no me doy por vencida.
Melissa es una joven graduada de Charles Drew University. Con el soporte de su esposo y amigos, obtuvo una maestría en enfermería, una de las profesiones de mayor demanda y con mayores posibilidades de desarrollo profesional.
Yo estaba buscando por una carrera donde no me aburriera. Yo no veo que sea limitada esta carrera.
Absolutamente. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. Como lo están haciendo miles de latinas y latinos, tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Para más información, visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Recuerden que ustedes también pueden llamar al 888-787-2346. Y si no me pueden hablar en este momento, dejen la información, dejen suficiente información además de su teléfono para entonces nosotros llamarlos. Hay veces que las personas me dicen, llámenme a esta hora, llámenme, y nosotros hacemos lo posible para que eso pueda ocurrir. Arturo está contestando diciéndome que quiere ayuda para un hijo que tiene 19 años y que siempre está amargado y triste. Es señal de que hay depresión, hay una falta de autoestima, algo no le está funcionando en su vida y tienes que ir con mucho cariño y decirle, hijo, yo veo que tú estás sufriendo. ¿Qué te está pasando? Habla con esa persona. Mira, a ver, esa persona no, habla con tu hijo. A ver qué podemos hacer por él. Y es una edad muy difícil porque es cuando comienzan las enfermedades de depresión. Así que es importante. Llama a NAMI si necesitas ayuda al 1-800-950-NAMI. Nos vamos ahora con la llamada de Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, hola. Buenas tardes, doctora, ¿cómo has estado?
Muy bien, mi amor, ¿sí? Contentísima de poder estar con ustedes.
Ay, qué bueno. Doctora, nada más que le hablé porque un consejo, ¿qué opina usted acerca de las relaciones, por decir, en el internet? ¿Piensa usted que son reales o...? Como ahora todo el mundo hace, la mayoría de la gente hace eso.
Uh-huh. Mira, tú estás jugando con tu vida, ¿ok? ¿Eres tú la que lo estás haciendo?
Sí.
Ok. Mientras tú tengas, yo quiero que tú sepas una cosa. Al igual que antes decíamos que el papel lo aguantaba todo, las cartas, todo lo que tú puedes poner en un papel, verdad o mentira, o lo quieres creer, o no. O sea que en una comunicación, ya sea por papel, ya sea en persona, ya sea por la internet y los medios sociales, hay dos personas. La persona que te está mandando el mensaje y la persona que recibe el mensaje. Entonces, ¿cuál sería la contestación que yo te digo? Es esta. Si la persona te sigue escribiendo y tú le sigues contestando, la vas a conocer un poquito mejor. Por lo general, las personas que dicen mentiras llegan a olvidarse las mentiras que dijeron. Lo que puedes hacer, si la persona te dice, quisiera conocerte, y tú le dices, y no han pasado nada más que uno o dos días, tú le dices, yo no estoy acostumbrada a estar conociendo a nadie que nada más que me ha mandado dos o tres mensajes. Me gustaría conocerte más, me gustaría saber quién eres, qué es lo que haces, porque, y lleva una libretica al lado y vas a ir escribiendo lo que está diciendo. No todo, pero si por ejemplo yo soy un ingeniero, yo soy cristiano, porque hay inclusive páginas cristianas de gente que mienten, que dicen que son cristianos. Sí. Yo he tenido amistades que se han metido en eso y después se encuentran, tarde o temprano te piden dinero, tarde o temprano se le olvidan los paquetes y las mentiras que te mandaron. O sea, que no te desesperes en conocer a la persona en persona. Y una vez que quiera, ya vaya pasado 6, 7, 8 meses, y esa persona te dice, quiero conocerte, voy a viajar a tu ciudad, tú le dices, bueno, primeramente espero que tú sepas dónde te vas a quedar, porque donde yo vivo no te vas a quedar. Nos vamos a ver en un restaurante, en una cafetería, será la hora que yo diga. Tercero, tú le vas a decir a una de tus mejores amistades, voy a estar a conocer a tal individuo en tal lugar a tal hora. Ya te voy diciendo, las relaciones vienen siendo, pueden ser buenas, pueden ser malas. Lo que yo he escuchado durante todos estos años, conozco solamente una relación que se conocieron de esa forma, siguieron los pasos que te estoy dando, llegaron hasta casarse, se conocieron, fueron a la iglesia, se casaron por la iglesia, han tenido hijos y han tenido, hace mucho tiempo que no sé de ellos, pero sé que tuvieron una buena relación, ¿no? Hasta que yo los dejé. Entonces, es cuestión de tratar todas estas cuestiones de los medios sociales con cierta desconfianza. Tú no puedes creer todos los paquetes que te dicen. Ha habido personas que se han comprometido con una relación de un hombre y resulta que es una mujer. He visto de todo. ¿Okay? Entretente. Recibe la información. No te vuelvas obsesiva, que ese es el otro problema, que la gente entonces está chequeando por el mensaje. No contestes inmediatamente, porque la persona que te está haciendo la trampa, si ve que tú contestas inmediatamente, se dan cuenta de que estás desesperada. ¿Entiendes? No creas que a la doctora Isabel no le ha pasado esto. Yo tengo uno que me manda mensajes y cuando yo no le he contestado me dice que soy una malcriada. Y entonces yo le contesté y me dijo, ya veo que me contestaste. Sí, pero para decirte que ni soy malcriada, pero soy desconfiada. ¿Te contesté?
No, lo bueno que positivamente, o sea, puedo verlo, puedo ver su familia, pero, o sea, como dice usted...
Oye, no se inventan las familias. Toman fotografías de otros medios sociales y los ponen como si fuera de ellos. Ten cuidado. Okay. Si acaso algún día tú puedes entrar, ver el nombre de la familia, de la hermana, del hermano, y tú comunicarte con ellos por medio del Facebook y te darás cuenta si es verdad o no. Ten mucho cuidado.
Okay. Porque hay un website que se llama WhatsApp. Y ahí puedes ver las personas directamente.
Sí,
también.
Sí, la persona también esta que está tratando de engancharme a mí es de WhatsApp. Y vive en el Ecuador. It's up to you. A lo mejor soy el ser más desconfiado del mundo. Yo puedo tener una conversación. Okay. Cuando a mí se me ponen obsesivos a llamarme y a mandarme por WhatsApp, me doy cuenta que no va.
No va.
Okay.
Sí, bueno, doctora. Muchas gracias
por tu pregunta, porque ha servido para servir y ayudar a los demás. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y yo tengo un pensamiento, a menos que yo tenga una llamada por ahí, que creo que va a ser muy importante. Es uno de mis favoritos y dice un defecto en la mujer, que dice así. Esto fue cuando Dios hizo a la mujer y ya estaba en su sexto día de trabajo de horas extras, ¿no? Un ángel apareció y le dijo, ¿por qué pones tanto tiempo en esta? Y el Señor contestó, ¿has visto mi hoja de especificaciones para ella? Debe de ser completamente lavable, pero no de ser plástico. Tener más de 200 piezas movibles, todas cambiables, y ser capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y sobras. Tener un regazo que pueda acomodar 4 niños al mismo tiempo. Tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y lo hará todo con solamente 2 manos. El ángel se maravilló de los requisitos. Solamente 2 manos, imposible. ¿Y este es solamente el modelo estándar? Es demasiado trabajo para un día. Espera hasta mañana para terminarla. No lo haré, protestó el Señor. Estoy tan cerca de terminar esta creación que es favorita de mi propio corazón. Ella ya se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas. El ángel se acercó más y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Es suave, dijo Dios, pero la he hecho también fuerte. No tienes idea lo que puede aguantar o lograr. ¿Será capaz de pensar? Dios contestó, no solamente será capaz de pensar, sino de razonar y de negociar. El ángel entonces notó y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estaba tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga, es una lágrima. ¿Para qué es la lágrima? Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su alegría, su felicidad, su amor. Puede sonreír cuando quiere gritar, cantar cuando quiere llorar. Y amar incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen lo que logran. Y algún día más les podré hablar un poquito más sobre este modelo de mujer. Me despido de ustedes. Se despide su doctora Isabel con mucho cariño. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.